Abejorro Media presenta Varos y Avaros, un programa que eventualmente será nominado para un premio nacional de periodismo, o tal vez no. Hoy es 18 de octubre de 2023. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESMejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que surgió por la necesidad de explicar cómo pagar impuestos y no morir en el intento. Como todas las semanas, sí, como todas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra y por un tal Gerardo, el Tata Mandujano.
Gerardo, calma, público conocedor, calma. Ya saben, despensa al final del partido, al final...
Gracias.
Mira, Rogelio, no tienes suerte en el amor, pero tienes jale.
Pero tengo porra.
La porra te saluda.
En la encuesta, Gerardo, la respuesta.
Gerardo,
¿yo qué?
En la encuesta, Gerardo, la respuesta.
Ah, claro, sí, está para campaña.
Pero además, volvemos a tener como invitado a una persona muy especial para mí. Es un abogado.
Ay.
Muy especial.
Duren. Así.
A ver si duras. A un abogado muy, muy especial. Un abogado muy, muy echado para adelante. Es precedido por su reputación en redes sociales. Elliot Velázquez o el jefe Elliot para sus fans. ¿Ya tenemos team Elliot?
Ya pasé mi tarjeta.
Ya tenemos team Gerardo, team Rogelio, team Elliot. Y a mí, que me cargue un tren.
¿Reparte sobres?
¡Su odio me alimenta!
Reparte sobres en un Vips y verás cómo.
Claro. ¿Ya acabaron? Ya. Así las cosas. Los invito a disfrutar nuevamente el programa con el presupuesto más alto de Abejorro Media. Y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y el derecho, basta con sintonizar un canal de YouTube con buenos abogados. O sea, se... este canal, Abejorro Media.
Oh.
¡Comenzamos! Denuncia la Procuraduría Fiscal de la Federación a Billy Álvarez por defraudación fiscal equiparada. En este caso, que ya lleva algunos años, en el cual se está investigando al Cruz Azul y a Billy Álvarez, su director, por defraudación fiscal y por lavado de dinero, pues al parecer no hay nada y no creo que vaya a ser otro caso de éxito, porque ha tenido tantos, no creo que sea otro caso de éxito para la Fiscalía General de la República. Pero si usted, y de una vez le advierto, como el señor presidente, si usted le va al Cruz Azul, mejor no. No sintonice este programa. Xochitl, no sintonices este programa. Amigo mío, Elliot.
Qué gustazo, Master.
El gusto es suyo.
Yo lo sé.
¿Cómo? Oye, ¿cómo ves el caso de Billy? Pero nada más déjame poner un poquito más de contexto. Estamos posiblemente, falta que un juez así lo determine, estamos ante uno de los casos más fuertes del tema y sonados del tema facturero, porque no solo incluye a Billy, incluye a la directiva de Cruz Azul, incluye una lucha intestina brutal dentro de la cooperativa, incluye a un abogado de lo más prominente, al tío acá de tu tío Junquera. No. O sea, es un entramado. Abogados, factureros, directivos de fútbol, funcionarios públicos. Es un ecosistema maravilloso. ¿Qué es lo que ves del caso Cruz Azul y Billy Álvarez?
Bueno, como lo platicábamos en el programa pasado, se trata de persecución política, pero más que política es cambio de control del poder. Así de sencillo. El cambio de régimen, como ocurrió también en el 2000 y en el 2006, implica no solamente combatir la corrupción, entre comillas, sino también que nuevas manos adquieran los bastones de mando. Entonces, en ese caso es lo mismo, pero tú lo decías muy, muy bien al principio del programa.
Yo lo sé.
El objetivo es, ¿será otro fracaso? Pues de entrada ni siquiera lo han detenido.
¿Dónde está?
No. O
sea, pues aquí no.
No lo han logrado dar con él o no quieren dar con él. ¿Por qué? Porque seguramente detrás de todo esto debe haber una negociación, porque lo que implica la cooperativa Cruz Azul en sí, todo lo que implica esa cooperativa en control económico y de poder en lo deportivo y en lo financiero, pues no puede ser sometido nada más a la coacción del derecho penal. Entonces yo creo que ahí están haciendo negociaciones muy fuertes para poder conciliar ese cambio de mando de la manera en la que la cooperativa no se vea tan afectada como ya lo está haciendo a través de simplemente la campaña en medios, ¿no?
Oye, a ver, y abro la pregunta. A diferencia de los casos que analizamos en el programa previo de Varos y Avaros, acá sí hubo primero un caso de defraudación fiscal por el tema facturero. Y después de eso ya vinieron las acusaciones por lavado de dinero. O sea, más o menos sí están cumpliendo el cronograma. Pero, Gerardo, tú que eres fan del fútbol, aunque le vayas al América.
¿Hay
aunque,
otro?
Aunque ganes, del Cruz Azul.
Ah, bien, bien.
¿Ya? ¿Ya?
Bien, bien, bien. Bien, ya, bien, suéltala.
Tú como abogado fiscalista y como conocedor del fútbol, porque pues también en el fútbol hay mañas.
Mucha.
¿Qué es lo que ves?
Para empezar, este caso, este asunto es una ensalada de muchos intereses encontrados, no nada más fiscal. El tema, yo hasta donde tengo conocimiento, inicia dentro de la cooperativa buscando quitar el control del equipo de la cooperativa.
¿Por qué?
Porque al final de cuentas ahí se maneja mucho dinero. ¿Sí?
El hombre, a ver si el hombre dato nos puede decir.
Sí, ¿cuánto?
No lo tengo.
Ok, el hombre dato no tiene el dato. Bueno, soy el hombre dato. Brinco de un lado a otro con datos.
Y finalmente, es tanto los elementos.
Es como el chiste de soy el hombre reuniones. Brinco de una reunión a otra. ¿No has visto TikTok?
No he visto TikTok,
no,
Master.
No es millennial.
No es millennial.
Ah, continúa, Gerardo,
gracias,
por favor.
Gracias, maestro, gracias. Decíamos, hay dentro de este asunto constan una ensalada de intereses muy grande. Y es ya una madeja que está imposible de separar dónde empezó una y dónde empezó y dónde terminó la otra, dónde inició el control, dónde lo perdió. El punto es el siguiente. Todo inicia con el deseo de hacerse del control político y económico de la cooperativa y del equipo. Y a eso se le fue sumando la cuestión del poco aseo jurídico que tuvo este señor en el manejo del dinero y en el manejo de las cuestiones fiscales.
¿Quién se las manejaba?
Ese es el tema. ¿Sí? ¿Quién era el responsable de darle o de hacerle todas las planeaciones bajo las cuales el SAT procedió a determinarle créditos fiscales e iniciar, ¿sí?, la acción penal por defraudación fiscal? Se dice que quien lo hacía, porque esto es público, es una noticia pública, era un connotado abogado.
Esta no es la opinión de Varos y Avaros.
Era un connotado abogado que también está ahorita prófugo y sujeto a proceso.
A ver, voy a hacer una pausa y te voy a quitar la palabra.
¿Quién?
Bien. A ver, Rogelio. En el programa pasado hablamos de casos vinculados a personas. Sí, tiene atrás de esas personas, hay empresas, incluso empresas de corte facturero, supuestamente. Como bien dice Gerardo, pues están las noticias, nosotros nomás las tomamos la información. Pero los dos casos que vamos a ver hoy tienen que ver con empresas. Estamos empezando a ver el caso de Cruz Azul, no voy a echar spoilers, pero también vamos a hablar de una empresa. ¿Qué es lo que debe de hacer o debería de hacer la alta dirección para evitar que alguien haga un mal manejo de los recursos, que tenga un mal reporte de sus obligaciones, o cumplimiento y reporteo de obligaciones de materia fiscal? ¿Qué es lo que debería de atender la cúpula de una empresa? Imagínate que te está escuchando, porque Varos y Avaros tiene ese alcance, imagínate que te está escuchando una familia, los dueños de un conglomerado importantísimo, y que se van a patrocinar aquí, porque ya hay un espacio para el patrocinio.
Chapitos.
Oh, que la.
También es un conglomerado.
Sí. Oh, que la.
También va con Che, pero es la coche.
A ver.
¡Lucio!
¡Lucio!
Primero, un buen gobierno corporativo. Tendríamos que partir de ahí. Cualquier empresa que se respete de esos niveles debe tener un buen gobierno corporativo, bien delimitar las responsabilidades. Y en segundo lugar, un programa de cumplimiento normativo en materia tributaria, un compliance fiscal, para poder saber cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir, quién es el encargado de llevarlas a un buen cumplimiento y tener esta parte de retroalimentación y de saber en qué momento se puede estar fallando o cuáles son los riesgos. Lo hemos platicado muchas veces, lo que le falta a muchas empresas es un enfoque basado en riesgos, es poder tener un análisis que le permita discernir o determinar cuáles son las áreas en que se encuentran más en riesgo y establecer medidas que puedan mitigarlo.
O sea, me estás diciendo que una empresa... Me voy a voltear para acá. Me estás diciendo que una empresa... No, lo dice él, pero te das de cuenta que tú lo dijiste. Más que...
No, pero continúa.
Yo escuché una voz femenina que se reía atrás.
Es burla.
Es burla. Se sigue riendo. Sí. Se sigue burlando. A ver, me estás diciendo que un equipo... que un grupo corporativo que estaba integrado por un equipo de fútbol, por una cementera, no existieron controles tales que le permitieron a, no voy a mencionar nombres, pero mis manos están aquí anunciando, le están permitiendo a un hombre tener control, a una sola persona, tener control absoluto de la operación, de los impuestos, de los dineros, que los han llevado prácticamente al borde de la... al borde de la extinción, que llevaron incluso, como dicen en mi tierra, se dice y no pasa nada, llevaron al abogado que manejaba este asunto y que dirigía un colegio de abogados a darse a la fuga. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido?
Es que yo creo que es una cuestión de perspectiva. Rogelio nos da elementos.
Aquí parece que está llorando el señor.
Oye, pues sí.
Es porque perdió el Cruz Azul.
Es que perdió otra vez el Cruz Azul.
Es que Rogelio nos habla de elementos que una empresa que tiene fines lícitos debería de tener. Pero yo creo que aquí los fines de gran parte del gobierno corporativo de la cooperativa no tenía esos fines lícitos. Sí querían desarrollar un esquema de evasión y fraudulento. Entonces, si ahorita ustedes tres, porque yo no lo haría, pero ustedes tres se asocian en una empresa para desviar dineros, por más que quieran tener un gobierno corporativo, pues el gobierno corporativo va a tener la finalidad de manejar esos riesgos para desviar dinero, para evadir al fisco.
¿Me permites interrumpirte?
Con gusto.
Muchas gracias. Si el equipo de producción decide involucrarse en temas... ¿Por qué todos nosotros?
Pues porque son los que tienen cara de
bandido. Si el equipo de producción...
No, pero ellos yo los veo decentes.
Ya,
yo tengo que involucrar el perfil y... Perdón porque discrimine, pero...
Enfoque basado en riesgos.
Te decía Carrara que el delincuente se le ve en la cara. Entonces, por eso sumo.
Marcelo.
Pero entonces yo creo que aquí el esquema de Billy, o sea, Álvarez...
Tenemos cara de delincuentes de cuello blanco.
Por lo menos, ¿no? Pero la idea era evadir impuestos, era desviar estos recursos y utilizarlos con otros fines. Entonces, bajo una perspectiva de tener esos fines... Ningún gobierno corporativo, ninguna regla de compliance fiscal, tributario, penal te va a servir para evitar que lo hagas.
Así es.
Cuando eres una empresa bien constituida, cuyos fines vas creciendo y ya necesitas un gobierno corporativo, pero la visión es lícita, por supuesto, tener medidas de compliance, control, asumir riesgos, implica toma de decisiones más efectivas. Pero cuando no tienes ese fin, no, ni siquiera es necesario.
Ajá. A ver, vamos a salirnos un poquito del tema. Haz de cuenta que en este momento está viendo este programa un grupo de empresarios que se han dado cuenta de que sus contadores les fallaron, que sus abogados les fallaron y necesitan saber para dónde. ¿Qué les recomendarías? Ya traen encima la Procuraduría Fiscal, ya traen al SAT y en breve les va a caer la Fiscalía General de la República. No sé, 3, 4 puntos, ¿qué les recomendarías?
A ver, lo primero, si te estás enterando por medidas de control interno, estás en una etapa todavía preventiva, donde todavía puedes corregir el rumbo del barco. Y creo que ahí el gobierno corporativo o contratar asesores externos que te digan, tenemos este problema, hubo omisiones en declaraciones fiscales, hubo solicitudes de devolución de ISR cuando no me correspondía y lo cobré efectivamente y ahora me van a hacer un juicio de lascividad, bla, bla, bla. Tienes tiempo de reaccionar y todavía de ejercer medidas preventivas. Si te enteras porque ya te están notificando a través de tu buzón tributario una revisión profunda o ya te están vinculando a proceso o simplemente primero te estás citando a comparecer la Fiscalía General de la República o ya te congeló cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera, ya estás en un momento reactivo y el momento reactivo es decir, ¿es un tema fiscal todavía o ya es penal o ya hay un punto de choque entre ambos temas? Necesitas un abogado que litigue, porque hay abogados también que se dedican a la asesoría, a la consultoría y son muy buenos en la etapa preventiva. Pero ya en la etapa reactiva necesitas postulantes que te digan, vamos a empezar a preparar los mecanismos de defensa. Entonces, mi respuesta va a depender de qué momento estás. Uh-huh. Porque no es lo mismo preparar una defensa penal donde ya estás próximo a audiencia inicial que una defensa penal fiscal cuando te están citando a comparecer en la Fiscalía General de la República para tomarte tu primera declaración. O preparar de manera preventiva. Oye, me están solicitando, me está llegando una notificación de revisión profunda del SAT. Todavía estás en una etapa más preventiva y con mayor margen de maniobra. Entonces, lo primero es busca asesores, pero ojo, externos, porque si ya el error lo detectaste al interior, es que tus expertos, no es que sean malos o buenos, puede haber omisiones, pero si ellos no lo detectaron a tiempo, rodéate de alguien que te pueda dar lo que le llamamos en derecho una tercera opinión. Oye, a ver, ¿qué opinas de lo que hizo el contador? ¿Qué opinas de lo que hizo el área jurídica? ¿El área de compras? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y ahora sí hacer, como decía Rogelio, un análisis de riesgos para tomar decisiones ya más acertadas.
Gerardo, el punto...
Critica.
No, es que lo que dice es muy cierto.
Enójate.
No tengo por qué enojarme. El señor me cae bien. Sabe mucho.
Él sí.
Sí, él sí sabe. Yo no dije quién no.
Recuérdame bajarte el
sueldo. ¿Y me pagas? Bueno, a ver. Va, ahí va. Déjame, recapitulo. Toda empresa, efectivamente, tiene dentro de su esquema de administración, contadores, abogados internos, pero siempre es sano contar con un consigliere externo que sea ajeno a los intereses que luego se dan dentro de ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo perder de vista qué es lo que tienes que hacer para dedicarte a hacer lo que a ti te satisface o a lo que a ti te va a dar lo que estás buscando. ¿Sí? Un asesor externo siempre va a ser quien ponga los puntos sobre las íes, y en el caso de que tú ya te encuentres en etapa de decidir qué voy a hacer, porque ya está aquí la UIF, porque ya está aquí la Fiscalía, porque ya está aquí el SAT, ese externo es el que te va a ayudar a pensar con la cabeza fría y a tomar las decisiones correctas para poder establecer la estrategia de defensa. ¿Sí? O en su caso, la negociación que quieres tú hacer con las autoridades para poder salir adelante y lo menos raspado posible. ¿Se puede? Siempre se puede. Siempre hay elementos, incluso en materia fiscal, y existe lo que es los acuerdos conclusivos, donde te vas con un mal arreglo en lugar de un buen pleito, pero soluciona las cosas.
Oye, perdón, pero también hay algo importante, si nos están viendo, que le hagan caso al asesor externo. Exacto. Porque me ha tocado que llegan, das la consultoría y te dicen, oye, es que a mí me contaron que se puede. Entonces, ¿para qué me preguntas? Pues si ya te dijeron cuál es la solución y no es la que yo te estoy dando. Y
no se automediquen.
Hay clientes que quieren saber tanto que más que un abogado requieren tener clientes.
Pero espérrame tantito, porque entonces voy a tocar una fibra sensible. Sé que vivimos en la era de la información. Uh-huh. Tú eres un personajazo en redes sociales. Eres un influencer ya en TikTok, pero a la par que tú estás ahí dando consejos, y no es porque seas mi cuate, y no es porque compartamos el pan y la sal, tiro por viaje, no es porque me caigas bien, es porque he visto que tus contenidos auténticamente están enfocados a dar un consejo, pero junto contigo hay 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 30 abogados y contadoras y contadores también. El otro día estamos comiéndonos vivos a un contador que supuestamente contaba historias de terror de factureros. Pero como tú, hay un montón que están del otro lado dando mala asesoría.
Es que el tema de redes sociales te abre muy buenos canales de comunicación, pero también te da mala información.
Así es.
Ahí sí va a depender mucho de con quién llegas tú a consultoría. O sea, a mí me ha tocado clientes que llegan conmigo y que me dicen, es que mi abogado me dice que no comparezca ante el juez a la audiencia inicial. Pues si tú quieres que después de esa audiencia te gire en orden de aprehensión, está perfecto. ¿Tú qué me recomiendas? Pues comparecer. Pero es que me da miedo. Pues te va a dar más miedo tener una orden de aprehensión. Entonces, sí, también depende mucho de que no te dejes ir por la primera impresión. Yo sé que a veces es costoso pagar dos consultorías, pero ve con un abogado a ver qué te dice, ve con un segundo abogado. Uh-huh. Y si se puede una tercera opinión, es perfecto para que tengas un escenario muchísimo
mejor. Pero no te fundamentes
en el sobrino que estudia en quinto semestre.
No te fundamentes en el sendero del peje, no te fundamentes.
No.
No vas a creer cuánto la fortuna que han logrado generar en estas páginas de clickbait. Es importante tener información fidedigna para poder tomar decisiones. Y de ahí me voy a brincar de una vez al segundo caso de hoy y le voy a pedir a Rogelio que de inmediato dé sus finos comentarios. Vinculan al presidente de Interjet por defraudación fiscal. Del escándalo que hay en Interjet, la única persona que está detenida hasta este momento es Alejandro del Valle Vega, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de la aerolínea Interjet, y se encuentran prófugos padre e hijo, los alemán, alemán Velasco, alemán Magnani. Este escándalo que surgió por un adeudo que tuvo Interjet con el SAT, 689 millones de pesos, Rogelio, no lo supieron arreglar, no lo supieron negociar, no lo supieron atender. Las historias narran que los alemán llegaron al SAT presumiendo el apellido, presumiendo que eran el hijo integrante del Consejo Asesor Empresarial del señor presidente, y doña Raquel los mandó a lavarse
las muelas. Por las cocas.
Exactamente. Todo lo que ya platicaron Elliot y Gerardo, aplicado al caso Interjet, a un fiasco monumental. ¿Qué es lo que ves?
Aquí lo que me sorprende es que, a diferencia de los casos que comentamos la semana pasada, en este caso no se hace tanto énfasis en el lavado de dinero, y es porque la acusación va por defraudación fiscal equiparada. Entonces, aquí es importante mencionar que normalmente los que van por defraudación fiscal genérica, por la misma disposición como está escrito el Código Fiscal de la Federación, se presume también cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cosa que no sucede en la defraudación fiscal equiparada. En este caso, defraudación fiscal equiparada, lo que están señalando es que seguramente se obtuvieron muchos mayores ingresos de los que se declararon, o que, como decíamos la semana pasada, existe una discrepancia fiscal entre lo que está en sus cuentas y lo que están declarando. Y de ahí es donde se sustenta la acusación.
Y que aquí no, perdóname, déjame colaborar, aquí no te hablan o no utilizan estos argumentos, caballitos de batalla, de es que parece ser que actúan como factureros. Es que son acusaciones más quirúrgicas. No sé si estarías de acuerdo con esto. A mí me da la impresión de que aquí no metió la WIF su cuchara. A mí me da la impresión que esto es un trabajo milimétrico de Auditoría Fiscal Federal, porque en Auditoría Fiscal Federal sí sabíamos hacer las cosas. Sí sabíamos. A mí no se me cayó ningún asunto, maestro. Punto.
¿Por qué no litigaste contra Gerardo?
Depende del año en que pasó. Bueno,
interrumpimos. Este caso tiene toda la pinta de que es un trabajo metódico, metodológico.
Es parte de lo que ya habíamos mencionado, es decir, se tiene una base de facultades de comprobación ejercidas, un monto que está determinado que no se enteró al fisco federal, y también no existe esta parte en donde las autoridades fiscales pidieron información financiera fuera de las facultades de comprobación. Entonces, cuando se cumple eso, pues sí, lo que tienes es un caso tan bien armado que la jefa del SAT puede decirles no.
Y justo te iba a decir eso. El jefe Elliot decía en el programa de la otra semana, es que Santiago Nieto ha sido un pésimo funcionario. Palabras más, palabras menos, ¿no?
Palabras exactas.
Todos son basofia. En cambio, Raquel Buenrostro
sí, ha sido
trae récord ganador. Mientras estuvo en el SAT, puro récord ganador. Y se nota la diferencia entre una y otra metodología de investigación de casos.
Bueno, a mi parecer son unidades completamente distintas, lo que hace una y lo que hace la otra. Perdóname, pero tampoco podemos dejar pasar que si no se hubiera reformado la ley del Servicio de Administración Tributaria, doña Raquel Buenrostro no hubiera sido
titular del SAT. Pero se reformó, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces,
doblada. Así dijo, ¿cómo se llama el español este que está en el fondo?
Taibo.
Ese güey, fue lo que dijo.
Sí, así es, compañero.
Así fue,
exactamente. Team Gerardo, no sé.
Pero bueno, al margen de eso.
Pero sí, se reformó y claro, a ver, Rogelio. Este programa lo iniciamos señalando que todo surge de la reforma penal fiscal del 2019. Sin eso, la administración de Andrés Manuel López Obrador no hubiese podido generar el nivel de poder, no pudo acumular tanto poder, porque se le tuvo terror. Y la gente, sus adversarios, prefirieron alinearse con él a verse en la mira de la WIF, del SAT, de la Procu Fiscal. Claro que fue por eso.
Sí, nada más que también hay
¿Por qué protestas?
Oh, bueno. Porque también hay que recordar
protesta.
Lo que está haciendo el SAT o lo que hizo el SAT en este periodo, durante este sexenio, que hemos criticado mucho. El que no tengas el apoyo de tus abogados, el que solamente entres tú, uh-huh. el que te den a conocer toda tu red de clientes y proveedores y te pinten un escenario tan adverso que prefieras pagar a tener un buen pleito. Lo que redujo muchísimo la gestión de Raquel Buenrostro al frente del SAT fue la litigiosidad. Y eso está dentro de su plan del ABC que presentó ella en cómo poder hacer estos cobros sin necesidad de judicialización. Y esto es lo que permitió incrementar la recaudación, que es lo que ya habíamos hablado.
Yo sigo viendo un caso de éxito en Raquel.
Pero
con base a costa de los derechos de los contribuyentes.
Exactamente.
¿Okay?
O sea,
está bien.
Sí, es como hacer trampa en el fútbol. ¿No? Es lo mismo.
¿Pero por qué hablas de la América? ¿Qué tiene que ver eso?
O sea, nadie habló de la América. O sea, ya vamos a empezar con cuestiones así, José Ramonescas.
El VAR se transmite otro día.
Sí.
Quietos.
Oye, pero aparte, no, yo sí creo que el caso Raquel Buenrostro es un caso de éxito porque incluso todos los sexenios lo primero que buscan reformar es su miscelánea fiscal para tener mejor recaudación. No para dar mejores servicios, sino para tener mejor capacidad económica para ver cómo van a utilizar el dinero. Raquel tuvo los elementos como lo tuvieron también directores del SAT previos y logró ejecutarlos de manera eficiente. Sí, por supuesto, el terrorismo fiscal que te ejecutaban cuando te llegaba tu buzón tributario, no te dejaban entrar con tus abogados y te advertían si metes un recurso de nulidad, si promueves amparo, entonces se te cierra la puerta. Sí incrementó los niveles de recaudación, pero ¿por qué? Porque notificaban a personas que efectivamente le debían algo al SAT. Si no debías nada, a mí me llegaban muchos casos de decir, oye, yo voy al 100%. Yo tengo casos de gente que decía, yo solicité mi devolución de ISR, me lo dieron y a los dos meses me llegó mi demanda de lascividad. Vámonos a juicio, porque efectivamente tenías dentro de tus facultades requería ese dinero o el IEPS. Hubo casos donde el SAT ejercía facultades incluso contra personas que estaban en línea, gente que había recibido sus devoluciones en tiempo y forma. Y ahí es donde sí podríamos tener razón en el sentido de se excedía el SAT. Pero al final tenía las herramientas y lo ejecutó muy bien Raquel. Creo que en ese sentido, en su función, en su objetivo, ¿cuál era? Recaudar. Uh-huh. Lo logró con...
Y generar discurso.
Sí, y eso te da margen de usar Crocs a nivel internacional.
Exactamente. pero a ver, va de nuevo. Creo que tienen que bajarle tres rayitas al tema abogadesco, al tema abogadil. Porque si algo hemos visto en este sexenio es el uso del derecho como una herramienta de control político, el famoso lawfare, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al presidente? El discurso. ¿Qué es lo que le interesa? Que la gente se conecte con ese discurso. ¿Qué es lo que ve qué es lo que ha visto la gente? Un discurso que ha funcionado. El presidente sale a decir, hemos logrado esto y esto y esto. Y salvo el caso de Santiago Nieto, que él tuvo que dejar de salir en las mañaneras, porque perdía todos los asuntos. ¿Qué hizo Raquel? Ella, desde su esquina, ella siguió dando golpes, totalmente de acuerdo. En no pocos casos yendo en contra de la ley, pero ella contribuyó perfectamente al discurso del presidente y eso para mí es un caso de éxito.
Porque incluso en casos litigiosos ganó.
Me están viendo con cara de que
no. Los ganó porque el caso Salinas Pliego le ganó Raquel en tribunales. Uh-huh. Ya después él usó algunas artimañas legales para no pagarle a ella.
Exacto.
Entonces, o sea, no le va a pagar Raquel.
Aquí no te va a pagar.
Va a pagar al siguiente, ¿no? Pero Raquel le ganó el juicio. O sea, incluso Raquel tuvo la capacidad de tener un buen equipo de asesores jurídicos para litigios, porque el caso más emblemático era Ricardo Salinas, que incluso ni la corte le pudo ayudar, falló en contra.
Eso suena muy feo. La corte le pudo ayudar.
Es que la corte le ha apoyado, no de manera ilegal, sino con recursos legítimos, porque le han dado la razón. Pero en ese juicio que Raquel inició contra él por los 2,000 millones de pesos, no había forma de que los evadiera.
Pero es lo que ya hemos mencionado. O sea, no le vamos a aplaudir al SAT por hacer su trabajo, por recaudar.
Es su obligación.
Es su obligación. Pero sí podemos criticar la forma en cómo se lleva a cabo, porque pues tienes que respetar un parámetro de constitucionalidad, tienes que respetar ciertas formalidades esenciales de procedimiento. Y al final del día, en algo en lo que yo siempre voy a ser muy puntual, es no es lo mismo recaudar lo que te debían, que bueno que les cobraron lo que le debían, que recaudar por crecimiento económico simple.
Claro.
O sea, eso no es lo mismo. Y a mí no se me olvida que durante la pandemia no hubo uh-huh. un solo claro. estímulo ni un solo respiro para todos los contribuyentes cautivos.
Claro.
A excepción de Pemex. No, esas son las partes que yo creo que se pueden criticar muchísimo de una gestión del Servicio de Administración Tributaria. en el que al final del día, si lo vas a medir entre cuánto se recaudó este año contra el año anterior, sí, ese es el índice de desempeño que tiene el programa presupuestario del SAT, que es recaudación de contribuciones federales. Así de simple.
Y aparte de eso, el tema está en que el SAT dejó de ser eficiente en la atención al contribuyente.
Dímelo a mí.
Así de sencillo. O sea, está bien que me cobres, es tu función, estoy de acuerdo. Si me pasé de lanza, pues bueno, me merezco la sanción, me merezco la auditoría, lo que tú quieras. Pero anteriormente, antes de esta administración, de este gobierno, el SAT era eficiente en sus procedimientos hacia el contribuyente.
Sí, señor.
Había citas disponibles, había administraciones y oficinas del SAT en todo el país que tenían a todos los contribuyentes. Llegan estos y, como Atila, borran de un plumazo todo lo que existía. Corrieron mucha gente, gente valiosa que tenía carrera dentro del SAT y hacía que el SAT fuera eficiente y profesional. Y cuando llega la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Pues que empiezan a escasear las citas. O sea, te fiscalizo, te requiero y quiero que hagas esto y que me entregues lo otro, pero no te doy citas. A ver cómo le haces. Y el sistema no funciona. A ver cómo le haces. Entonces, es otro punto más que tú dices, ¿sí fue eficiente? Pues yo diría que eso quedó muy eficiente, no lo fue.
Gerardo,
no, o sea, finalmente recaudar no es únicamente decir de 50 pasé a 100 y de 100 luego pasé a 200. Es todo un conjunto de situaciones que tienen que verse en cuanto a que si esa recaudación fue o no fue obtenida de manera legal, ilícita, ¿sí? O qué fue lo que sucedió que realmente hizo que esto en pandemia aumentara cuando no había actividad económica.
Cuando acaben, me avisan, ¿eh?
Ya acabé.
¿Ya acabaste? ¿Estás seguro?
Adelante.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro?
Sí.
Bueno, no han entendido un carajo.
No.
Ya.
No, ya córranos, señor.
Ya córranos.
Ya corran.
No me des ideas. No, a ver. Es que se están yendo por donde no es. Y me sorprende de un par de abogados tan brillantes como ustedes. Ay, no es cierto, ¿no? La verdad, lo dije por enojo.
Sonó hueco.
No, sonó muy hueco. No, a ver, no. Primero, se me fueron por la tangente. Yo nunca dije que el SAT fuera un modelo de eficiencia. Están de la patada muchos de sus procesos diarios. Me consta que quieren que hablemos de aduanas. Ahí con el
qué? No, nada.
¿El
no, Chabelo? Ricardo Peralta. Ricardo Peralta.
¿Chabelo?
El material genético.
Eso da,
o sea, ¿quieren que hablemos de eso? ¿Quieren que hablemos de la mafia dentro del SAT que hay de factureros? Las mejores mafias factureras están trabajando dentro del SAT. Punto. Y se sabe. No, nunca dije que el SAT fuera brutalmente eficiente. Lo que dije fue que para efectos del lawfare han sido brutalmente eficientes. ¿Sí o no, Master? Apóyame.
Totalmente a favor.
Gracias, Master. Han sido totalmente eficientes para coadyuvar en el discurso del presidente, uno. Y dos, para tronar a la oposición, para tronar a los rivales del señor presidente. Para eso han sido chipocles.
Ok, ¿y eso cómo se combate? Manera, ¿eh? ¿Y eso cómo se combate? ¿Eso cómo lo combates?
Yo nada más di... A ver, relájate, tío.
¿De dónde sacaron los datos de Carlos Loret para una mañanera o los datos de Xochitl Gálvez?
Y lo hemos dicho en este programa.
O sea, ¿cuál es la institución del Estado mexicano que ha violado el secreto fiscal?
Y yo no estuve hablando de eso. Yo estaba hablando de que ha sido más que eficiente. Es más, el punto central fue cuando comenzamos a analizar los resultados de la UIF de Santiago Nieto versus el SAT de Raquel Buenrostro. Pues ella trae récord ganador. Punto. Este otro cuate, ni por error. Pero, pues bueno, al final del día, lo que nos ganó, lo que va a definir el fondo de esta discusión, no son sus argumentos ni el mío, sino el tiempo. Porque el tiempo se nos
acabó. Eres Team Crocs, eres Team
pero
Crocs.
Pero el tiempo se nos acabó. Pero solo deja. Pero déjenme decir esto. Creo que la esencia del segundo caso, del caso Interjet, creo que le tiene que importar a todo el empresariado en México, porque una empresa que surgió como una respuesta, como de las primeras respuestas de aerolíneas low cost, que permitió a muchas personas poder viajar por fin en avión, se mandó al caño por un pésimo gobierno corporativo. Gracias. Por empresarios que se montaron en la soberbia. Yo he llegado a ver por ahí un par de TikToks que entrevistan a un cuate que no he logrado identificar bien a bien quién era, bueno, dentro del equipo de compradores, que empieza a mencionar todo lo que él encontró dentro del proceso de debida diligencia a la compraventa. Y era una cosa terrible. Simplemente comprar aviones rusos. ¡Coño, Mickey! Diría el poeta. ¿Quién diablo se le ocurre comprar aviones rusos para una flota mexicana? Pero, en fin, eso ya es materia de otra discusión.
Otro programa.
En otro programa o en la covachita, una de dos.
En las dos.
Así las cosas, queridos televidentes, llegamos al final de este segundo programa especial de Varos y Avaros. La joya de la corona de Abejorro Media. No olviden consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia, en X, en Instagram y en TikTok. Gerardo, Rogelio, Elliot, pues no tengo más que agradecerles por haber estado aquí nuevamente. A ti es al que te agradezco. ¿Cuáles son sus arrobitas, niños?
@RD Ibarra.
¿En dónde?
En X. GMB Lawyer, en X y en Threads.
Usted tiene más redes sociales, licenciado.
Yo en todas, Elliot, _.
¿Cuáles son todas?
X, TikTok, Instagram, Facebook,
Hi-Fi.
LinkedIn, todo, Hi-Fi.
¿En Tinder cómo sales?
Igual, no, ya uso Bumble.
Ya usas Bumble. Yeah.
Jefazo Elliot.
Jefazo Elliot.
Jefe Elliot, así aparezco en toda la.
Busquen a Jefe Elliot. Y recuerden que mi nombre es Salvador Mejía. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESEMejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente a la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, para la tercera entrega de este programa especial.
Vamos a hablar de Juanga.
Y vamos a hablar de mi Juanga de Oro. Y recuerden que si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que con dinero puedes financiarte una campaña presidencial. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.